Bueno, y como les contaba hace un ratito, esta radio está haciendo una amplia cobertura del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, un hecho histórico en la provincia, histórico en la Argentina. Y también nos queremos sumar a esta cobertura, ¿no? Al aporte, digamos, de este programa. Y ahora estamos en comunicación con el fiscal federal en Derechos Humanos, Diego Vigay, integrante también de Justicia Legítima. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Valeria. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, Diego, estas últimas audiencias, estos últimos días, se realizaron en la ex ESMA. Contanos un poquito cómo fue eso, cómo se vivió, y hoy tuvieron testimonios espectaculares, ¿no?
Bueno, sí, dos audiencias realizadas en el Centro Cultural Haroldo Conti, del Espacio por la Memoria de la ex ESMA, que tienen que ver con la idea, la decisión de la jueza que lleva adelante el juicio por la verdad, la doctora Zulina Dietenperger, de priorizar que todos los testimonios sean de manera presencial dentro de lo posible, salvo alguna excepción muy puntual y un caso extraordinario. En ese sentido es que se trasladó hoy estos días el juicio a Buenos Aires para que todos los investigadores, tanto antropólogos, sociólogos, historiadores que viven en CABA, pudieran hacerlo de manera presencial. Era muy difícil coordinar la presencia de todos ellos al mismo tiempo en Chaco. Y nosotros desde la Fiscalía hacemos un análisis muy positivo, estamos muy conformes con todo lo que ha sido el proceso de testimonios que ha finalizado hoy, porque la verdad que entendemos que hemos logrado reconstruir con mucha solidez, con absoluta transparencia, de manera genuina, legítima, todo lo que ha sido el contexto de la masacre de Napalpí, con la reducción, con la explotación de la mano de obra indígena, de la masacre en sí misma, las consecuencias. Bueno, la verdad que cada uno de los aportes, desde el testimonio indígena de los mismos sobrevivientes, hijos y nietos, y también el testimonio de los investigadores indígenas, por un lado, y por el otro lado, una segunda parte del juicio con investigadores de las universidades públicas, del CONICET, muy sólidos, trabajos enormes, de todos investigadores con mucho reconocimiento, y que cada uno de sus trabajos están aportados al juicio, y hoy en cada una de estas audiencias pudieron explicar sus trabajos y a las conclusiones a las que habían arribado, ¿no? Haciendo aportes que tienen que ver con el avión que participó en la masacre, las cartas de Lema Nietzsche con Arribálzaga, según el caso de cada testimonio, ¿no? El caso de la masacre de Rincón Bomba como prueba de contexto, que acompaña a otros testimonios que hablaron de la masacre de Zapallar y la masacre de San Antonio Obligado, marcando que Napalpí no fue un hecho aislado. Después los testimonios de genocidio indígena. Bueno, la verdad que me parece que muy completo. Era la idea que teníamos, de poder reproducir todos estos testimonios y poder desplegar toda la prueba que se ha incorporado, que por suerte es muchísima, y tener, bueno, muchos elementos para poder desarrollar en un alegato y en un pedido de medidas reparatorias, ¿no?
Y, Diego, te consulto esto. Estas investigaciones, por lo que yo pude escuchar ahí en la que se realizó en Resistencia, estas investigaciones van derribando algunos mitos, ¿no? Porque cada vez que se contaba la masacre de Napalpí, en una suerte de tradición oral, cuando escuchaban algunos críos, decían que eso no había pasado. O sea, cuando por ahí se hablaba en otros ámbitos que no fueran el pueblo indígena, decían que eso no había pasado, que era mentira, que era una exageración.
Sí, sí, o por ejemplo, decir que las reducciones eran una fresca avanzada de la civilización, que tenían un rol social, y la verdad que han sido contundentes las investigaciones en los campos de concentración que han sido las reducciones, que eran coaccionados los indígenas a estar ahí y que vivían en una situación de extrema explotación laboral, que era el destino que tenían, y de hambre y enfermedad, digamos, ¿no? Eso fue lo que llevó a la huelga. Cuando uno escucha la estigmatización que se hace de los pueblos indígenas y se los relaciona con la barbarie, de alguna manera, este juicio por la verdad fue demostrando que la barbarie en realidad está muy relacionada a ese Estado argentino, y a quienes delinearon políticas públicas de Estado de exterminio, de genocidio para los pueblos indígenas. En la masacre se reconstruye que uno de los momentos previos, el avión prestado por el Aeroclub Chaco arroja caramelos delante de la toldería donde estaban todas las familias acampando en la protesta para ver si había niños en el lugar, ¿no? Y después, claramente, en la decisión de llevar adelante la masacre y de abrir fuego en un pelotón de fusilamiento de 130 hombres, asesinaron a familias enteras, ¿no? Entonces, claramente, la barbarie surge de ese Estado, y creo que es muy saludable que se conozca y se reconstruya la historia, y que de alguna manera esa responsabilidad del Estado quede marcada en una sentencia penal como es la que se pretende en este caso, ¿no?
Sí, vamos a tener que reescribir mucho, ¿no? Porque tenemos marcado a fuego el indio bueno, el indio malo, los malones, los miedos que había, las supuestas, supuesto peligro que corrían las poblaciones que de colonos, y sin embargo, con la cantidad de pruebas que han aportado desde las fiscalías, desde las querellas, realmente es abrumador ver cómo se transforma, ¿no? Esa realidad que nos quisieron vender, se transforma en otra. Te consulto, Diego, ¿el público está asistiendo público o asistió público a las audiencias realizadas ahí en el Haroldo Conti?
Sí, es un auditorio muy grande, y prácticamente estuvo colmado en su capacidad los dos días, y por lo que uno observa y puede dialogar con la gente que asiste, del público más diverso y con mucho interés y con mucha expectativa y también sorpresa por la realización de un juicio de estas características y la posibilidad de que se pueda juzgar un crimen de lesa humanidad cometido más allá de lo que ha sido el terrorismo de Estado de la última dictadura, y que ese proceso de memoria, verdad y justicia consolidado en la Argentina, reconocido a nivel mundial, abarque ahora, por lo menos en un primer paso, a lo que ha sido el genocidio indígena, que ha sido el genocidio más importante que llevó adelante el Estado argentino, ¿no?
Bueno, Diego, por último te voy a hacer la clásica pregunta, si quiere agregar algo más.
No, simplemente decir que, bueno, el próximo 19 de mayo son los alegatos, donde, bueno, le va a tocar a las querellas y a la fiscalía desarrollar las conclusiones, hacer un relato de los hechos, lo que creemos que se ha reconstruido, que es el relato histórico que quedará como el relato oficial. Después la jueza, por supuesto, es la que determina lo que va a poner en la sentencia. Y, bueno, las medidas reparatorias, que la idea es que se busca que el Estado Nacional, como responsable de la masacre, del genocidio indígena, tenga sobre su cabeza la responsabilidad de difundir tanto el juicio, que pueda ser pasado, por ejemplo, por la TV pública, el juicio entero, que tiene un nivel de registro y de filmación muy interesante, fue pensado con ese formato, y otras medidas reparatorias, como incluir en la currícula, que se puedan proponer al Estado Nacional la formación de una mesa interinstitucional para políticas públicas, reparación histórica. Bueno, se están pensando en varias medidas, yo lo pienso en voz alta en este momento, porque, bueno, es un trabajo que estamos en este momento realizando, de ver cuáles son las medidas que se van a pedir, pero la idea es que, más allá de la reparación que puede significar tener acceso a la verdad y a la redignificación de las víctimas, como lo que está sucediendo, creo, en el juicio, la idea es que las medidas reparatorias, que si bien son simbólicas, tengan la mayor profundidad posible, ¿no?
Para contarte nomás, ¿no? Que esta semana me enteré que varios cursos de secundaria de distintas escuelas de la Ciudad de Resistencia han incluido en la materia Construcción Ciudadana la masacre de Navalpí, el juicio por la verdad, y le han pedido a sus alumnos y alumnas que busquen material, y las profesoras y los profesores han reconocido que no tienen un material listo, digamos, pedagógico, que van a buscar entre todos y todas en lo que hay en internet, digamos, los antecedentes de la masacre y la realización del juicio. Así que se está realizando este cambio, digamos, si querés, Diego. Me parece que la justicia ha generado ahí un cambio interesante en los contenidos, por lo al menos de la educación del Chaco.
No, y sé que desde el Ministerio de Educación se ha hecho un trabajo muy importante de dictar una resolución en el sentido de incorporar a la currícula la masacre de Napalpí y de alguna manera proponer a los docentes trabajar con lo que es el juicio. Tuve oportunidad de ver la resolución y la verdad que me pareció un acto muy valioso de parte del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, ¿no?
Bueno, espero, Diego, que también eso se pueda publicar, se pueda difundir para que lo tomen otros ministerios, ¿no? Otras provincias, porque nuestra educación es provincial, sobre todo, a lo largo y a lo ancho, y creo que va a generar un cambio de paradigma.
Bueno, ojalá, ojalá que así sea.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. Te dejamos descansar, porque han sido jornadas seguramente muy largas, y esperaremos por los alegatos, que son el 19 de mayo, ¿habías dicho?
Sí, el jueves 19 de mayo en Resistencia.
Perfecto. Y también se van a transmitir seguramente en vivo por el canal de
Así
YouTube.
es, así es, así es.
Bueno,
Bueno.
muchísimas gracias, era
Gracias a
Diego.
usted, un saludo grande.
Gracias. Era Diego Vigay, fiscal en derechos humanos, fiscal federal en derechos humanos, que está llevando adelante las audiencias del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí.